Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Charle, querido, antes que entres en tema, estoy impactado con una de las notas del semanario de búsqueda del día de hoy, titulada Vázquez aseguró que Mujica le traspasó el gobierno en 2015 en peores condiciones que Valle en 2005, según un nuevo libro que va a ser presentado en breve. De hecho, el lunes lo va a estar presentando el periodista, nuestro amigo y colega Sergio Israel, aquí en el programa que se llama Tabaré Vázquez, compañero del poder, de Editorial Planeta. Hablábamos en un off con el Cuchu que esto es el comienzo realmente de las elecciones, porque es tremendo que te digan esto, ¿no? Digo, o sea, había pasado la crisis, que era lamentable, la crisis de Valle, sí, ¿verdad? El 2002.
Sí, el país había empezado un poquito a repuntar.
Viento de cola, y el tipo está diciendo que le dejó un país levantado
de la nada,
le dejó algo muy importante, ¿verdad?
En medio de la mayor bonanza.
Exacto.
En décadas.
Y le devolvió algo que era peor que lo que le había entregado Valle en 2005. Un libro que promete, porque además habla también de la famosa salutación al Goyo Álvarez en aquel telegrama, aunque no se dice ni una línea, ¿verdad?, de qué es lo que pasa con la situación.
Sabemos que está dentro de la referencia a Bonomi también, ¿no?
Referencia a Bonomi.
A un presunto nombramiento que iba a tener lugar en 2005 de Bonomi al frente del Ministerio del Interior. Pero en ese momento Bonomi, según el libro, le advierte a Vázquez que había sido acusado de la muerte de dos policías durante su militancia en el MLN Tupamaros antes de la dictadura, y que en uno de los casos era verdad.
Tremendo el libro, ¿eh? Vamos a estar con Sergio Israel el próximo lunes. Ya estos son los primeros detalles que se conocen y son todos bombazos.
Sí, además está el tema de la masonería y el poder de la masonería, ¿no?
También.
Hay temas muy interesantes. Bueno, vamos a esperar atentamente el libro de Sergio. Bueno, vamos al tema de hoy. El caso de León y el uso de las tarjetas corporativas, salvo mejor opinión de la jueza de crimen organizado, que podría decidir en contrapelo de la vista fiscal, en realidad parece haber salido de la órbita la justicia penal, ¿no? Pero el tema quedó como clavo ardiendo en el ámbito político. Recordemos que en los 4 años que estuvo en Albur, el hoy senador de la 711, gastó $30,677 y $868,560, además de haber recibido viáticos por unos $60,000 en todo ese periodo.
Que son 60 y 60, para pasarlo en dólares.
Es decir, unos $120,000.
Claro.
Si hiciéramos un promedio, en los 4 años, claro, fueron unos $2,500 mensuales. Es decir, $75,000 de hoy solo en gastos, que es muchísimo más de lo que ganan el 60% de los trabajadores uruguayos.
Y por encima de sus retribuciones que las tenía.
Claro, sí, sí. No estamos hablando del sueldo, que
claro,
es otra cosa.
Claro,
¿no?
Claro.
La Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, consideró que De León presentó insuficientes explicaciones y no entregó documentación que respaldaran 130 gastos por $22,000 realizados con la tarjeta corporativa de la empresa, pese a que había recibido viáticos. Y dijo más: en estas actuaciones se ha verificado que el señor Leonardo de León ha utilizado la tarjeta de crédito corporativa que le fuera suministrada por Alur en viajes al exterior que la empresa no informa como realizados en ejercicio de sus funciones. Asimismo, se ha constatado la utilización reiterada de ese medio de pago en circunstancias en que los gastos estaban cubiertos por viáticos, sin que el señor de León haya demostrado la existencia de situaciones que lo justificaran en más de 130 casos y por importe significativo, que tiene relación con aquellos restaurantes que solía visitar de León en Montevideo, ¿no? La JUTEP concluyó que este directorio considera que los referidos hechos constituyen violaciones por parte del señor Leonardo de León de las normas vigentes en materia de probidad, rectitud, legalidad, implicancia, buena administración financiera, rendición de cuentas y prohibición de usos indebidos de fondos. Y cita todas las leyes y normas violentadas. Ahora, un dictamen un tanto ambiguo del fiscal Luis Pacheco lo exoneró de responsabilidades penales, y no porque fuera inocente, sino por falta de reglamentación sobre el uso de las tarjetas y también porque la denuncia debió hacerla Alur. Dice el fiscal: la circunstancia de que la ley anticorrupción incluya a los directores de empresas privadas con mayoría accionaria estatal dentro del elenco de funcionarios obligados a presentar declaración jurada equivale a decir que los conceptúa como funcionarios a los efectos de la ley en lo que respecta a las normas de conducta. Y aunque así no lo estableciera expresamente, es evidente que un director de una empresa cuyo 90.79% de activos y dinero son públicos, debe cumplir con las normas de conducta preceptuadas para los restantes funcionarios públicos. Por lo tanto, asiste plena razón a la JUTEP en cuanto a señalar en su informe cómo aplicables a los directores de estas empresas las normas de conducta previstas en una serie de normas y leyes a las que refiere el fiscal. Pero enseguida Pacheco pasa a otras consideraciones que exoneran a De León, y por eso decimos que la vista fiscal es ambigua. Alura es una empresa pública que funciona bajo derecho privado. Hay varias normas y leyes que fijan las responsabilidades de directores y las ponen al mismo rango los funcionarios públicos. Por si ello fuera poco, el 90.79 de sus acciones pertenecen a ANCAP, quien financió la construcción de la planta y la recapitalizó en más de una oportunidad. O sea, 9 de cada 10 pesos que gastó De León eran públicos. ANCAP, accionista de Alur, debió ejercer su poder de contralor en la Asamblea de Accionistas. Para eso, entre otras cosas, están los contadores delegados del Tribunal de Cuentas de la República. Pero además, De León fue presidente de Alur, y por lo tanto responsable de que también hubiera un reglamento sobre el uso de las tarjetas. Y no solo no lo hizo, sino que se aprovechó de esa circunstancia. Sus responsabilidades funcionales, así como el dispendioso uso de dinero público, merecen una sanción. Al no sancionarlo penalmente, la justicia acaba de poner ese clavo ardiendo arriba de la mesa del Frente Amplio, particularmente del Tribunal de Conducta Política. Porque es hora de decir muy fuerte que aunque no tenga reproche penal, hay conductas de acciones que merecen sanción política y moral.
Claro, tal cual, ¿eh? Realmente es así. Yo creo que, como decía hoy, ¿no? Creo que el fiscal lo deja en evidencia. Eso, hay una condena moral por parte del fiscal Pacheco en su dictamen, pese
claro,
a que
pero hay un problema,
no tiene correlación.
Hay un problema, tenés razón, sí, pero hay un problema. De eso no se debe encargar la justicia. La justicia no debe juzgar las conductas de los funcionarios. Debe juzgar si los funcionarios cometieron un delito. Y Pacheco reconoce eso. Porque en esta cita que yo te decía, reconoce que De León, director de una empresa que funciona bajo derecho privado, está comprendido por las normas de todos los funcionarios públicos. Sí, no entiendo por qué después dice que no, que no estaba comprendido.
Bueno, porque se ata al artículo del Código Penal. Él lo cita, ¿eh? El artículo, ¿verdad?
Sí, claro, lo cita, pero igual,
esa es la discusión técnico-jurídica.
Hay un orden de prelación en la República. Sí, por arriba de todas las leyes y normas de la Constitución.
Es verdad, sí, es verdad. Pero bueno, hay que ver qué interpretación hace de ese artículo también.
El tema también, pienso yo, opinando desde afuera, es que justamente el delito de peculado, él dice, solo puede aplicarse a funcionarios públicos. Y Pacheco entiende que De León, al frente de Alur, no era un funcionario público.
Pero no queda tan claro eso, porque te reitero lo que dije antes. Pacheco dice que lo entiende así, porque lo pone así la ley anticorrupción. O sea, él mismo, en su propia vista, se contradice.
Sí, sí, eso es así. Lo que pasa es que a mí me parece que se contradice porque lo que quiere dejar en evidencia es que está atado de pies y manos por la reglamentación vigente, aunque sé que esto también es motivo de polémica, lo que estamos hablando, ¿no?
Pero digo, claro, esto va a dar para mucho, sí. Seguramente.
Ahora, ¿no? Te digo, lo que rompe los ojos es eso, ¿no? Digo, ver en un tramo de este dictamen que se deja por fuera a un ingeniero, parte del directorio, porque cuando se hicieron los negocios de Exor, que son realmente escandalosos, y cuando uno va conociendo mayores detalles, aún más escandalosos suenan, que en realidad pusieron por error la palabra unanimidad en un acta que no contaba con unanimidad, eso es increíble. Es increíble. Primero, que no voy a creer jamás que fue por error. Porque además, no es solo un voto, son dos votos los que cambiaron. ¿Sí? O sea, un error podría ser con un voto. No, no, dos votos discordantes en lo que tiene que ver con el negocio de Exor, del canje de deuda con PDVSA, con Venezuela. Hay dos directores que no votaron en realidad, que votaron negativamente el acuerdo y pusieron que la resolución fue afirmativa en forma unánime. Así se manejan.
Bueno, te debes recordar que algún día te dije, hace unas semanas atrás, que toda la causa ANCAP está llena de pequeñas circunstancias,
claro,
que son lo que hace la gran causa, ¿no?
Claro.
Esto forma parte de eso. Esos errores, lo pongo entre comillas, la palabra errores, sí. En un acta, digamos, también hicieron esa cosa. Andá a saber cuántas cosas de esas más
totalmente
hay.
Cuántos errores, entre comillas,
tendríamos
hay.
Tenemos que tener años para revisar acta por acta, ¿no?
Claro. Y aunque no está involucrado de primera mano, hay que mantener todavía abierta la puerta del caso de la estafa en la planta Alur Abengoa Teima, que tiene a Manuel González, ex gerente de Alur, imputado en el tema, solo porque en principio el presidente de ALUR era el propio de León. Evidentemente no hay un vínculo estrecho a prima facie entre la estafa consignada a Manuel González, excelente de ALUR, y de León, porque si no ya tendría que estar imputado dentro de la causa, y no es así. Pero no habría que descartar, en la continuidad jurídica del caso, que hubiera otros aspectos, otros testimonios que pudieran reinvolucrarlo en esta causa, habida cuenta que en definitiva estamos hablando de quién era presidente de ALUR y quién era exgerente de ALUR.
A mí personalmente me cuesta creer que un gerente de una empresa a mí también puede hacer algo sin conocimiento de derechos.
Estoy de acuerdo contigo. Por eso ya me rechinó desde el vamos que estuviera González metido adentro y de León por fuera, ¿no?
Vale decir, a modo de informativo nada más, que hoy a las 7 de la tarde de León va a dar su posición luego del fallo del fiscal Pacheco, a las 7 de la tarde en la sala Ramírez del Senado. Y ahí va a efectuar, esperemos, o sea, va a marcar su posición con respecto al fallo y también, pienso yo, clarificará o intentará clarificar un poco más acerca de los gastos que hizo con esta tarjeta, ¿no?
¿Y va a usar una sala del Senado para eso?
Sí, bueno, el senador tiene derecho a utilizar la infraestructura del Palacio Legislativo, ¿no?
Lo que no tiene es vergüenza, pero bueno, dejémoslo ahí.
Bueno, acá tengo el tramo del error que es alucinante. Dice, respecto a la presunta responsabilidad del indagado director de ANCAP, ingeniero JM, en la ocasión, la Fiscalía difirió su pronunciamiento y solicitó una nueva audiencia indagatoria que se cumplió. De las resultantes de la misma y de la prueba ampliatoria aportada, emerge que el director asegura haber votado negativamente el acuerdo conjuntamente con la directora EB, que ya sabemos todos quién es, y que por error figura la palabra unanimidad, dos votos negativos, en el acta respectiva, error involuntario que se repetía en la práctica por las explicaciones que ensaya, que se entienden valederas. En efecto, en el caso de la votación acerca del acuerdo de servicios y transacción con Exor, surge claramente de la fundamentación del voto de la directora, que exige determinados informes contables previo a pronunciarse, lo que equivale evidentemente a un voto negativo, y sin embargo en el acta, como se dijo, se estampó por error, dicen, la palabra unanimidad. Es escandaloso, realmente es escandaloso. En fin, vamos a seguir hablando de esto porque el tema de todas formas no quedará por esta. Evidentemente va a tener más comentarios y la gente también está observando y tendrá muchos comentarios para hacer a este respecto. Bueno, Carlitos, te mando un abrazo. Nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande para todos. Un saludo grande a los oyentes de mañana.
¿Se te pasó un poquito?
No sé, yo nunca estuve mal.
Bueno. Invicto.
Vos,
14 partidos.
Vos no tenés vela en este entierro, hermano. Chau, mañana.
Chau, hasta mañana, Charlie.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.